bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
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 Y mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa tan tempranito por acá, esta tortilla que se rompe y que se arma este tremendo revoltillo hoy de muchísimas informaciones, de muchísimas noticias que nos han invadido durante todo el fin de semana en este hoy que se llama lunes por la mañana, cuando faltan solamente 108 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Hoy, primero que todo, quiero decirle a los amigos que están conectados, porque vamos a tener una avalancha de noticias acá muy fuertes. Hay muchas cosas que han estado pasando. Y quiero decirle primero a los que se están conectando con nuestro programa que tenemos un teléfono. Hoy hemos cambiado un poquito aquí de estudio, nos hemos movido. Y el teléfono hoy, si quiere conectarse con nuestro programa, es el 305-437-7350. Con el 305. Y bueno, como siempre, estoy acompañado acá de estos dos seres hoy tan amables y queridos como siempre. Primero, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuentes Viñoli con nosotros. Y a seis pies de distancia de él, respetando todavía aún los parámetros de la pandemia, pues tenemos hoy a mi tocayo, el gran Tony, hoy como ingeniero de sonido. Así que escuchen esto, vamos a comenzar ya caliente con el programa. Primero que todo, con esto que me parece bien grave lo que está sucediendo en Cuba, como todos ustedes saben, pero esta noticia me pareció muy interesante abrir el programa con ella, porque me ha llegado por varios medios la información de que a Raúl Castro, escuchen bien esto, y a Díaz-Canel le han puesto sobre la mesa un reporte que muestra que el nivel de pobreza extrema pudiera estar ahora mismo afectando a nada más y nada menos que a más de 2 millones de cubanos. Pobreza extrema, y esto es uno de un estudio que ellos supuestamente pidieron que se hiciera y que se lo han colocado ahí sobre la mesa. Pudiera estar incluso no correcto este estudio. Sabemos cómo son el tema de las estadísticas en Cuba, sobre todo para darle reporte a los máximos dirigentes. Más de 2 millones de cubanos en una pobreza extrema. Estamos hablando de una población de 11 millones. Nos estamos refiriendo acá a casi el 20% de la población en pobreza extrema, señores. Y con tendencia a empeorar, porque lo peor es que ellos no tienen la más remota idea de cómo se va a resolver el problema. Díaz-Canel, cuando lo llaman para que tire alguna idea, lo que saca es tres frases de Fidel Castro y le echa la culpa al bloqueo. Raúl pide, según me cuentan también, que no le hablen, al menos a él, más del bloqueo. Está ya harto de que le estén hablando del bloqueo. Dice que el bloqueo es para engañar al pueblo, pero a puertas cerradas. Él quiere escuchar soluciones, porque a puertas cerradas se sabe que lo del bloqueo es una falacia, que solamente lo que busca es apaciguar un poco al pueblo y echarle la culpa al otro. Pero él quiere soluciones pragmáticas. Y esas soluciones pragmáticas, señores, no las puede escuchar, porque los dirigentes en Cuba, esos que le tienen que dar a él esas soluciones, pues están manejados por el terror. Literalmente, el miedo que se les ha metido por 61 años los tiene bloqueados, paralizados. Nadie quiere meter la pata. Ahí el que tenga dos dedos de frente y quiera decir verdaderamente lo que hay que hacer, sabe que lo que hay que hacer con los Castro sencillamente es decirle que se tienen que salir del medio y permitir un poco de libertades. Y eso nadie se va a atrever a decírselo. De hecho, se dice que el hijo de Raúl Castro también, Alejandro Castro, está detrás de un plan para, por el momento, tratar de apaciguar un poco lo que están esperando que suceda de un momento a otro, que es la reacción del pueblo. No lo están esperando, yo diría que ya lo están viendo, porque están viendo estos nichos en algunos lugares donde se ha visto ya casi el, la llamarada de esa revuelta popular que ellos tanto miedo le tienen. Pero dicen que se han sugerido por el momento pasarle la cuenta a varios ministros, chivos expiatorios, como ya sabemos, que es la estrategia del régimen. Claro que eso solo lo que les hace es ganar tiempo, les permite ganar un poquito de tiempo. Si ellos sancionan mañana a un ministro grande, digamos que le llegue la hora de inmolarse a Díaz-Canel, que lo culpen a él de todo, o por lo menos que le digan que no fue capaz de sacar el país adelante, saldrá alguien de la Asamblea Nacional a decir, no, si yo lo dije desde el principio, que esos muchachos no podía, no sé por qué votamos por él, bla, 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 bla. Ahí lo que se va a tener es un escándalo que por lo general posiblemente lo que va a durar sean una o dos semanas y la gente se quedará tranquila hasta que baje la marea. Y después de esos 15 días, entonces, ¿qué? Y no solo después, durante esos 15 días, cuando siga la escasez de todo y la falta de libertades para buscar comida y la represión en su máxima expresión, como la estamos viendo todos los días, cuando se sigan viendo más policías en las calles y menos jabón de lavar en las tiendas, cuando la gente se dé cuenta que la bolsa negra resuelve más que los boinas negras, yo no sé, que no hacen falta tantas brigadas de respuesta rápida y sin más comida a la población, es el tiempo, señores, me parece a mí, de una nueva respuesta, y esa respuesta tiene que ser de una Cuba sin los Castro. Les garantizo que en dos semanas después de que los Castro se hayan ido del poder, se acabó el bloqueo, no más restricciones y libertades básicas para todo el mundo. Y usted como campesino podrá hacer lo que sabe y lo que le gusta hacer, cosechar, producir, y que pronto verá los resultados de su trabajo, poder vender esa cosecha y esa producción. Verá a su familia alimentarse, vestirse y vivir como seres normales. Veremos que todo eso de la educación y la medicina ha sido nada más y nada más que una farsa. Ahí están las llamadas ya entrándonos acá. Continúo con esto para ir con ustedes rapidito. Una gran farsa ha sido todo esto que nos han metido durante 61 años, señores, y nos daremos cuenta de que lo que le hemos servido es a los Castro para sus actos delincuenciales. Eso es todo. Ellos se irán, esto lo pongo en un quizás bien grande, quizás se irán con millones y millones de dólares en los bolsillos, quizás a vivir sabe Dios dónde, Italia, España, Chile, ya ellos solamente ellos sabrán dónde tienen ese refugio y ese nicho. Pero lo más importante será revisar la historia, no para venganzas salvajes. Yo pienso que la mejor venganza, y siempre lo digo, que se le pueda propinar a estos personajillos es la de construir una Cuba nueva y grande. En lugar de patria, socialismo y muerte, que diga patria, libertad y vida, mucha vida. Esa obsesión con la muerte que nos han inyectado un país tropical, cumbanchero, amigo del son y de la salsa y de la fiesta, pues lo que nos han metido es que hay muerte, muerte y hay que morir y hay que seguir muriendo. Nos ha inyectado eso, que al final el pueblo es el único que ha puesto esos muertos, porque yo no he visto ninguno de ellos inmolarse ni pararse delante de las balas ni nada por el estilo. Muertos en los paredones de fusilamiento, muertos en el mar, pero muertos también en las guerras que se han inventado ellos, cientos de miles de cubanos muertos por gusto en causas inventadas por el traidor más grande que ha tenido Cuba, y el más anticubano de todos los cubanos, que ha sido Fidel Castro. Y a cambiar la palabra revolución, señores, quizás por otra, no sé, resolución, o por la de reconstrucción, no sé, o por la de reconciliación, pero no más revolución. Cuba no será un paraíso, es un espacio para otras dimensiones, pero sí será por lo menos un país con las condiciones básicas para crear y desarrollarse. Un país donde podamos vivir todos acorde con el momento cronológico en que se está viviendo a nivel mundial, donde usted no tenga que preocuparse por garantizar la comida de la semana invirtiendo solamente 15 minutos a la semana. Usted va 15 minutos a un mercado y usted resuelve la comida de todos esos 5 días, 7 días. Donde usted no tenga que preocuparse de que si es católico, si es cristiano, si es testigo de Jehová, babalao, musulmán, judío. Usted puede expresar sus creencias sin complejos ni miedos al acto de repudio, a la represión, al miedo de que lo vayan a expulsar de una escuela o de un centro de trabajo. Un país donde su hijo, si nació pelotero, puede ir a jugar grandes ligas, en las grandes ligas, sin luego correr el riesgo de que no pueda regresar a Cuba y no lo vuelva a ver nunca más. Que se acabe todo eso, señores. Si un médico, usted es médico, y usted puede ejercer la medicina, ganar como gana un médico en cualquier lugar del mundo. Y si desea ir a ayudar a alguien, a otra nación, por el motivo que sea, que lo haga, sin que le quiten el pasaporte cuando llegue al aeropuerto de ese país, y le ponga un guardia de seguridad que lo vigile y luego le paguen un salario de esclavo, dígase equivalente a nada. Ahí estamos. Antes de ir a las líneas, quiero comentar otro tema también que queremos tratar por acá hoy, en el día de hoy. Es la mayor ofensa que, han sufrido los cubanos, señores, o que sufrieron. Yo pienso que ha sido lo peor, quizás, que pudimos apreciar la semana pasada, la ofensa más grande. Creo que todos coincidimos con él. Y fue de parte del llamado ministro de la Industria Alimentaria en Cuba. Ahora les voy a comentar cómo ha reconocido el propio régimen que se pasaron de la raya. Primero les cuento que este personaje, que se llama Manuel Sobrino Martínez, él se presentó en la mesa redonda la pasada semana con un solo objetivo. Y ese objetivo fue, para mí, después que vi todo el video de la mesa redonda, demostrar que puede manejar el cinismo al mismo nivel que el más alto dirigente cubano. Entre las barbaridades que dijo este personaje están la de que en el mundo, las cosas que dijo, y cuando lo estoy escuchando, del intento de manipulación de cómo al ciudadano de Cuba, cómo al cubano dentro de la isla, nos han estado engañando con tecitos de. Él le dice, ahí en la mesa redonda, que en sobre todo en Latinoamérica, pero que en el mundo entero solamente come pan el que tiene dinero. Los pobres en el mundo no comen pan. Eso se lo está soltando ahí al que se lo quiera creer en Cuba, ¿no? Ahí empezó a dar cifras de la cantidad de panes que se producen en Cuba por toneladas al año. Imagínense ustedes, para que las cifras suenen bien magnánimas, ¿no? Bien grandes. Y una de las lanzadas, uno de estos números que tira, esta sarta de cifras que le da por exponer, viene con una que es del MINAL, es del Ministerio de la Industria Alimentaria, y dice que ese ministerio mueve, y así tira el número, 2.500 millones de toneladas de alimentos. Como cifras son cifras, y cualquiera que no esté muy al tanto de lo que son los números en el mercado, pues esas dimensiones le da lo mismo. Yo escucho eso y digo, bueno, no sé, puede ser, nunca me he sentado a pensar en cuántas toneladas de comida puede manejar un ministerio, ¿no? Y él dice que son 2.500 millones de toneladas de alimentos, pero muchos que sí conocen de economía y de este tipo de administración les llamó la atención y dijeron, oye, afloja un poco con los milloncitos, porque nos va a meter en un problema internacional. Esto de 2.500 millones de toneladas, pues suena un poco duro. El caso es que este señor, Manuel Sobrino Martínez, tuvo que rectificar la cifra más tarde, no en la mesa redonda, en una página que se llama Cuba Debate, el sitio web que pertenece al régimen, y dijo que no tenía 2.5 millones de toneladas. ¿Ok? De 2 millones. De 2 millones a 2.000 millones, como que se le fue un poco le puso un poquito demasiada sopa, agua a la sopa, digo yo, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí ahora? Bueno, pues que al intentar arreglar este disparate numérico se metió en otro problema, porque si la primera cifra pareció simplemente disparatada por el número magnánimo este que pusieron, bueno, la nueva, lo que se destina al turismo, bueno, pues resulta que lo que le queda a un cubano son unas 21 libras más o menos de alimento al mes. Y estas son, señores, las cosas. Errores son errores. Somos humanos, pero estas son, cualquiera puede cometer una infracción, sobre todo cuando se habla de números, pero estas son cosas que si me pasan a mí, como mi mujer con la tarjeta de crédito, bueno, pero que le pase al ministro de la industria alimentaria, que está contando lo que tiene que comer un país. Luego dice algo, y voy con esta antes de ir con los amigos, dice algo que ya me habían comentado por acá, creo que fue el amigo Bocul que vino la semana pasada, yo no lo había escuchado. Él da un dato que me parece también un tanto sospechoso, sobre todo viniendo de un ministro, por supuesto. Él dice que el país se gasta 1.6 millones de dólares diarios en 5 productos básicos para la población. Déjame ver si puedo tener por acá. Escuchen, vamos a escucharlo lo que él dice específicamente. 1.6 millones se gasta en productos.
Yo quiero poner un ejemplo. Creo que ilustra la justeza de lo que estamos defendiendo. Solamente en 5 productos de la cámara, el país bloqueado en medio de la pandemia, en medio de la crisis, gasta 1,6 millones de dólares diarios.
Diario. 1,6 millones de dólares diarios.
Para seis productos de la canasta, que no es todo. Estamos hablando de leche en polvo. Estamos hablando del pollo. No el pollo de las cadenas de tiendas, el pollo de la libreta. Estamos hablando del trigo y la harina correspondiente. Estamos hablando del aceite y estamos hablando de la soya, que se utiliza en un grupo importante. En esos cinco productos, este país gasta, con bloqueo, con pandemia, con crisis económica, 1,6 millones de dólares diarios. Por tanto, eso demuestra la prioridad que tiene, la seriedad con que trabaja el país.
Pero ahora vamos a ver, a cualquier neófito como yo, la cifra puede parecer interesante, que te gaste 1.6 millones de dólares diarios, wow, yo no tengo ese dinero. Ahora, si vamos a ver desde el punto de vista cómo se maneja un país, 1.6 millones de dólares diarios, una población que tiene 11.2 millones de habitantes. Señores, estamos hablando acá que si tú divides ese 1.6 millones de dólares en esos 11.2 millones de habitantes, ellos lo que se están gastando en la población, en cada uno de los ciudadanos, en todos esos cinco productos que dice, son 0,14 centavos diarios de alimento. No en balde tanta hambre en Cuba. Miren lo que este hombre está diciendo. Vamos a ver acá si hay algún economista. Creo que la semana pasada nos entró Raúl acá, que se sabe un poquito más de economía. A ver si estos números están jugando o el análisis que estamos haciendo aquí es totalmente disparatado. Luego se tira con lo que más fama le ha dado a nivel de burla, que dice este Manuel Sobrino Martínez, que se ha logrado y recuperar, esto lo dice literalmente, se ha logrado recuperar, por ejemplo, Randy le dice, 2 millones de metros de tripas de res y de cerdo, lo que equivale a 2,000 millones de kilómetros de intestino para alimentar al pueblo. Miren ustedes lo que pudo haber pasado internamente con este comentario, y aquí les va porque le dije al principio que el régimen ha reconocido que el tipo se pasó de la raya. Que ellos todos los días cuando hacen este programa, inmediatamente lo publican, ellos tienen una página de YouTube y publican, que se llama así, La Mesa Redonda, y ellos publican el programa completo. Yo, después de que terminó el programa el viernes pasado, fui y lo vi, me vi el programa completo, una hora de programa, y luego se lo comento a un amigo y le paso el link a mi amigo. Cuando mi amigo va a ver el programa, me llama ayer en la noche y me dice, oye, Tony, no encuentro la parte esa que me dice de las tripas y de los pollos estos enclenques, etcétera. Y digo, ¿cómo que no lo encuentras? Bueno, señores, yo efectivamente fui a verlo y este programa lo han editado en las redes sociales y le han cortado la parte, ya usted no lo puede ver en su página, por supuesto que ya esto, hay videos por todas partes, si lo busca bien, otras personas lo publicaron y ya ellos no tienen ese control, porque inmediatamente ya lo que publicaste, ahí se queda. Bueno, pues estos personajes han editado la parte en la que este hombre habla, ya ahí en la página oficial de ellos, por lo menos, no lo vas a encontrar. Así son las cosas. Yo creo que este es el mayor reconocimiento de que ellos metieron la pata a su máxima expresión. Así que vamos ahora, ya que voy aquí, ya que nos estamos pasando de tiempo por ahí con los amigos, si en meses anteriores nos hemos referido a que las reacciones del pueblo cubano siempre se minan en una especie de futuro inmediato, decimos como por ejemplo que el pueblo está despertando, yo hoy quiero decir que el pueblo cubano está despertando, sino que ha despertado. Junior Morales es un periodista, locutor famoso, una de las caras también tal vez más conocidas del Instituto Cubano de Radio y Televisión, al escuchar, es una persona que tiene, hoy en día sale al aire en la televisión cubana, al escuchar las barbaridades de que ha dicho este ministro de la industria alimentaria, le salió al paso y le contestó de la misma forma que tienen, yo digo, 11 millones de cubanos deseos de contestarle a este personaje. ¿Qué le dijo Junior a este ministro de la industria? Le dice lo siguiente, sin rodeos, le estoy leyendo aquí literalmente lo que publicó en sus redes sociales, dice, sin rodeos, voy directo y si perdiera mi trabajo, ya me las arreglaré. Respeto para el pueblo cubano. Las tripas, gallinas decrépitas y los restos se los comen ustedes, le ha dicho Junior. Al final somos nobles porque aguantamos como bestias. Nos dan en la cara con muchas tripas sin explicar dónde fue a parar tanta carne. Decir la verdad no me hace mercenario y sí agradecido con esos antepasados que legaron mucha osadía. Al que no le guste mi sinceridad, que aprenda de valores humanos. Somos muchos careciendo de lo básico. En una estresante supervivencia, vengan soluciones y menos consignas, que no tenemos dos vidas. Me expreso como ciudadano que ama a Cuba con deberes, derechos y criterios. Muy libre si valoro lo que está bien, pero soy soberano para la buena crítica. Eso dice Junior, lo ha publicado, lo ha hecho público en su red social. Me dice ustedes, cuando dice ustedes, no solo se refiere al ministro, se refiere, vamos a entenderlo clarito acá, que se las está tirando en la cara a todos ellos. Yo creo que esto, él dice al principio, no sé lo que va a pasar conmigo, tal vez pierda mi trabajo. Yo le digo algo, amigo mío, yo no sé lo que va a pasar con usted, tampoco, después de decir esto. Lo que sí te puedo decir algo es lo que va a pasar contigo mañana. Y lo que va a pasar contigo mañana es que vas a poder caminar por las calles con la cara bien en alto por haber sido uno, digo yo, de los pocos que se atrevió a enfrentar al régimen más represor que ha existido en toda América Latina. Ese régimen que, según ellos mismos, dicen que es la quinta policía más represiva del mundo, como le dijo un oficial a Javier Caso, el joven este que fue detenido en el aeropuerto de La Habana por publicar cosas en Facebook. En lugar de buscar alardearse de ser el país con mejor alimentación del mundo, el que mejor educa a su población, etcétera, el adalid de las libertades y el desarrollo económico, no, lo único que pueden alardearse es de ser el quinto país más represivo del mundo. Ese es el orgullo que tiene que vivir un cubano, según ellos, en cualquier lugar del mundo. Yo puedo ir a Japón, encontrarme un japonés que me diga, nosotros tenemos los mejores ingenieros en computación cuántica. Un finlandés me dice, nosotros tenemos los mejores sistemas educativos del mundo. Ah, el cubano tiene que decir, pues nosotros tenemos la quinta policía más represiva del mundo. Mira tú en qué país nos ha tocado vivir. Pero bueno, las simpatías hacia este muchacho no comenzaron a salir por todos lados. Edwin Fernández, el famoso actor, hijo del también legendario Edwin Fernández, le dijo, dice lo siguiente, le escribió esto, lo dije, lo repito y lo mantengo, la sinceridad es sinónimo de valentía. El cobarde es el que esconde y justifica errores y disparates. Amar a la patria es el que defiende la prosperidad y desea lo mejor para su pueblo. Y por ahí, señores, por ahí creo que son muchos los que han salido en defensa de Junior y me parece que van a empezar a salir muchos más en los próximos días. Vamos a estar pendientes de todo lo que está pasando. Creo que hay un despertar definitivamente. Vimos las reacciones. Aquí tengo un video también de algunos artistas cubanos, no solo de Semer Bueno. Alberto García también hace declaraciones por acá. Y bueno, vamos a ver. Sé que tengo amigos conectados en la línea. Nos vamos a ir a una pausa de noticias acá en el Revoltillo y vamos a venir, se los prometo, directamente con ustedes ahora cuando regresemos, señores. Hay muchos temas por acá también de otras cosas. Mauricio Clavel Carón le han dado ya la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo. Y Alex Saab, ese venezolano, fíjense usted la cronología de cómo se va a acabar estos regímenes. Pues Alex Saab, el testaferro de Maduro, está pues en las próximas horas probablemente esté llegando a los Estados Unidos. Vamos a una pausa de noticias aquí en el Revoltillo y ya volvemos. No se vayan.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 30 minutos, nuestra pausa informativa en el Revoltillo para las noticias, hablándoles Joan Andrés. Tras ser liberado de la estación policial de La Habana Vieja, donde estuvo detenido varias horas este fin de semana, el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara calificó de aberrada la actuación de la policía contra la población cubana.
El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara calificó de aberrada la forma de actuar de la policía contra la población cubana.
Los policías verdaderamente andan por la vida así en Cuba, reprimiendo, golpeando. La policía anda así, violenta, agresiva, reprimiendo, golpeando, multando con precios exorbitantes. Es una aberración lo que pasa ahora mismo con la policía en Cuba. Así andan ellos, más allá de que yo sea activista. Ahora, en el caso de nosotros, sí creo que la seguridad de Estado tenía las manos metidas en esa situación. No hace ni cuatro días que vino a buscarme por la marcha de los girasoles y ahora pasa esto, de aniversario de Moisés San Isidro, entonces no es tan casual.
Otero hizo estas declaraciones a Radio Televisión Martí poco tiempo después de ser liberado sin cargos en la medianoche del sábado, tras pasar varias horas encerrado en la estación policial de La Habana Vieja, con el pretexto de que tenía puesta la música demasiado alta.
Yo tenía puesto música dentro de mi casa, celebrando aniversario de Moisés San Isidro, y varios vecinos aquí del mismo barrio San Isidro habían entrado, inclusive aquí estaba Michael Sobo, estaba Anameli, la policía estaba fuera de mi casa. Más somos la entidad, la música, vamos a la unidad. Y yo dije, bueno, va a venir hasta la unidad.
En la estación policial, Otero Alcántara fue esposado y golpeado cuando discutió con agentes por el maltrato a la curadora de arte, Anamelis Ramos, quien había ido a la dependencia del Ministerio del Interior a interesarse por el artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Al menos 2 millares de partidarios del presidente Donald Trump recorrieron este domingo en automóviles las calles de Miami para apoyar su reelección y también como homenaje a los bomberos que participaron en labores de rescate del 11 de septiembre, según indicó la organización del evento. Alrededor de 1,000 vehículos partieron de la ciudad de Doral, aledaña a Miami, recorrieron unos 32 kilómetros antes de llegar a Hialeah, la ciudad más hispana del sur de la Florida, con mayoría de cubanos. La convocatoria se extendió a Orlando, Cocoa Beach, Fort Myers y también a Jacksonville. Un sondeo de NBC indica que Biden lidera entre los votantes de la raza negra y los independientes, mientras que el presidente Trump va a la delantera entre los hispanos. Y dentro de ese grupo es el favorito entre los latinos de ascendencia cubana. En otras noticias, luego de una confrontación con el Congreso, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sancionó un decreto para salvar la inversión de la cuenta del milenio. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien mantiene una continua confrontación con el Congreso, debió sancionar y publicar en el Diario Oficial el decreto que aprobaron los diputados para salvar más de 30 obras de desarrollo social y económico pendientes de la cuenta del Milenio MCC, que aportó 277 millones de dólares a partir de 2014. El gobierno tenía pendiente una contrapartida de 55 millones de dólares. Escuchamos al secretario jurídico del gobierno, Conan Castro.
Son proyectos reales, directos a la población, y el bloquearlos sería realmente algo sería demasiado triste que pudiéramos perder no aprovechar dicha situación.
El director ejecutivo de Fomilenio 2 en El Salvador, William Pleites, advirtió que sin la asignación de los recursos, los contratos de más de 30 obras de educación, tratamiento de aguas residuales y escuelas serían finalizados. El presidente Bukele y su equipo rechazaban el decreto por la designación de recursos para gobiernos municipales y de 52 millones de dólares para prestaciones económicas que no pagaban a los veteranos y excombatientes del pasado conflicto armado desde mayo pasado. Ellos dicen hoy estar decepcionados.
En ese aspecto estábamos un poco decepcionados, ¿verdad? Tanto con la Asamblea y también con el señor Ejecutivo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues, lo cumplieron, pues, algo tarde, pero sí cumplieron con lo aprobado.
Y mientras esto ocurre, Bukele se prepara para viajar a Washington esta semana. Junto a empresarios buscarán inversiones y negocios. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi dejó el hospital hoy lunes, 11 días después de ser admitido con coronavirus, y lo describió como quizás la prueba más difícil de su vida. El magnate de los medios de 83 años, que dio positivo por COVID-19, después de regresar de unas vacaciones de su lujosa villa en Cerdeña, fue ingresado en el hospital. Y hasta aquí esta pausa informativa. Buenos días.
Estamos Pues aquí estamos de regreso ya en el revoltillo después de esta. Escuchen esto, escuchen.
Nos vamos corriendo y no veo la hora de respirar la libertad.
Buenos días para todos.
Bueno, ese fue December. Bueno, la semana pasada se levantó tempranito el viernes y le cantó, se inspiró y cantó esta canción a los cubanos. Está muy involucrado ahora mismo. Lo pongo al inicio de este segundo bloque acá porque nos habíamos ido en la primera media hora hablando precisamente como digo yo, que no es que Cuba esté despertando, yo creo que los cubanos han despertado. Vimos a Junior Morales, el locutor de la televisión cubana, que le ha cantado las 40 literalmente, este pequeño párrafo que él ha publicado en sus redes sociales creo que tiene un significado tremendo, porque le ha dicho precisamente en referencia a la burla de este, porque eso es lo que es, este hombre se ha parado en la mesa redonda a burlarse de los cubanos, a decirle que tienen que comer tripas y mondongo, pues le ha dicho que eso se lo comen ellos, y ha dicho ellos, no él, el ministro, ellos, todos ustedes se lo comen, todos los que forman parte de esa cúpula, nomenclatura del régimen. Encontré también un video para que vean que no solamente, bueno, vimos la semana pasada también a Alexander Delgado, gente de zona, que dijo también que bastaba ya, que él se iba a poner también a favor de la libertad de Cuba, no porque nadie lo haya convencido, sino porque en estos tiempos de cuarentena él se ha sentado, ha meditado y se ha dado cuenta de quién es el culpable de la crisis en Cuba. Encontré este video de Luis Alberto García en la cual dice lo siguiente, me llamó mucho la atención, escuche.
Son muchos, no se puede, Entonces, yo he tratado de luchar con eso y decir, claro, yo quiero seguir viviendo en Cuba, yo quiero seguir viviendo en Cuba, yo quiero seguir viviendo en Cuba. Pero a veces Cuba se me convierte en la fábrica de disidentes más grande del mundo occidental.
La fábrica de disidentes. Y aún así, quiero seguir viviendo en Cuba.
Y entonces, sí, pero ya a veces hay ocasiones en que digo, caballero, yo creo que nací en el lugar correcto, pero en el momento que no es el indicado.
Y luego, más adelante, en esa misma entrevista, en entrevista larga, dice esto.
No quiero seguir viviendo en un país en el cual los jóvenes... muchos jóvenes están pensando que la solución está en Mitre, el país. No, puede ser. No puede ser. No puede ser. Este país tiene que volver a ser hermoso y bello y esperanzador para la gente nueva. No puede ser lo que está pasando. No me niego que eso siga sucediendo, ¿entiendes?
Ahí está. Es una entrevista un poquito más larga que se la da a ADN Cuba, Luis Alberto García, que pongo estos ejemplos porque son... artistas que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, tienen un poder de convocatoria tremenda. Estos artistas son seguidos por millones y millones de cubanos y por tanto se escuchan, las voces de ellos se escuchan tremendamente y a veces hasta yo diría que se respetan también el criterio de muchos de ellos. Y estos son artistas que hace apenas, yo diría que 6 meses atrás, 1 año quizás, eran comulgaban con el régimen y por lo menos había una ambivalencia en sus criterios. Ahí están, señores. Ese es el ejemplo que pongo. Yo, me parece a mí que mi termómetro me dice que Cuba ha despertado. Vamos a también que los que han despertado son nuestros amigos, nuestros radio oyentes, y vamos ya con las líneas. Así que, ¿a quién tenemos en el aire?
José Pérez de Indiana.
Ya José Pérez. Oye, un gusto, mi hermano. Cuéntame, ¿cómo amaneciste hoy y cómo ves el panorama?
Bueno, el panorama... Bueno, mira, Tony, el antídoto de todo esto que está pasando en Cuba es la libertad. Yo exhorto a mi pueblo que dé un paso adelante, que no sea permisivo con las cosas que están pasando, que apoye la disidencia, que apoye este paro que va a haber el día 10 de octubre, que no tienen que hacer nada, solamente que no salgan a la calle, no participen. Estamos convocando también a los transportistas privados que no muevan nada en Cuba para demostrarle que el pueblo cubano puede decidir su futuro y que nosotros pasivamente, con paz, con amor, podemos cambiar ese mundo de horror en que nos han sometido. Mira, esa es una. Vamos a apoyar la disidencia, vamos a participar en ese paro nacional que están convocando la disidencia en Cuba. Otra cosa, tú sabes, quería, con respecto a las cantidades estas de comida que estaba diciendo el ministro de Cuba.
De la industria alimentaria.
Sí, se lo pidió decir que la mayoría de la comida que compran ellos va para ellos. Ellos tienen yo me enteré hace unos días conversando con una gente de Cuba que tiene buenas relaciones con gente en Cuba. Uh-huh. Y resulta que toda esta gente, estos señores, tienen fincas privadas llenas de ganado ovino, vacuno, porcino, aviar, y que no les falta de nada. Cada un sector, por ejemplo, el sector del Ministerio del Interior tiene, de la provincia de Habana, tiene una finca en Habana, que ahí no sabe nadie, que ahí no entra nada más que ellos, que los abastece a ellos para que no les falte de nada, y así todo a las cúpulas. Por eso ellos no tienen necesidad de ningún tipo, mientras el pueblo se muere de hambre. Eso no se puede seguir permitiendo, y nosotros tenemos que salir adelante y decir, hasta aquí ya esto.
Bueno, mira, José, yo casi siempre trato de basarme, no en lo que, porque puede existir la duda de que si especulamos por acá sobre qué se come y cómo viven ellos, pues puede caer en la trampa de que podamos estar especulando. Por eso me gusta mucho cuando ellos mismos, cuando digo ellos, digo la misma cúpula, se delata, vamos a ponerlo así. Punto número uno, basta nada más meterse en las redes sociales de los hijos y nietos de estos dirigentes para que vean en qué yates andan, en qué carros andan, en qué casas viven, para que se sepa que estos personajes que hablaron de la justicia social y de la igualdad del ser humano, cuando llegó la revolución y se intentaron repartir casas, ellos no se fueron para ningún reparto obrero, ellos se repartieron las casas y las mansiones que le quitaron a otros cubanos que vivían en los mejores barrios, como por ejemplo Miramar, que usted puede pasar por toda Quinta Avenida y ver que esas mansiones que le quedan de un lado al otro, por lo general sacaron a las personas que vivían ahí, y porque le llamaron burgueses, y esas casas se las repartieron ellos. Punto número uno. Segundo, es muy triste no solo que te digan que tienes que comer ahora tripas y mondongo, sino que llevan 61 años diciéndonos qué es lo que tenemos que comer. Mientras, y aquí voy con otro dato dado por ellos mismos, Erasmo Hernández ha sido, durante mucho tiempo fue, hasta que murió, por supuesto, el chef personal, el cocinero personal de Fidel Castro. Hay un libro que escribió un alemán que se llama Winter Sablowski, nombre alemán, tal vez se escribe un poco raro, pero búsquelo si usted tiene interés, se llama Cómo alimentar a un dictador. Este hombre se dedicó a viajar por el mundo, este alemán, y hacer una especie de entrevistas con los cocineros de lo que él consideraba los dictadores del mundo. Ahí estaba, yo no sé, este de Libia, el otro, bueno, una serie de dictadores del mundo. Él se entrevistó con los cocineros para saber cuáles eran los fetiches, no del liberalismo, no del socialismo, no del liberalismo que dice Díaz-Canel, no, los fetiches del socialismo, del comunismo, de estos dictadores. Y Erasmo Hernández, aquí vuelvo, no somos nosotros, ni José Pérez, ni Tony Benítez, hablando por Radio Martí, estoy hablando de Erasmo Hernández, este hombre que tiene hoy una paladar en La Habana, que se llama Mama Inés, y fue el chef personal. Y él le dice a Sablowski cuáles eran los caprichos alimenticios, en este caso creo que del comandante, que era que le gustaba el heladito a todas horas, que dice que donde quiera que fuera una reunión en cualquier lugar del mundo, había que tenerle su camada de helado, el fetiche que tenía con los productos lácteos, que dice que no le preocupaba tanto la carne como si los productos lácteos, el queso, la leche, etcétera, y había que tenerle su yogurcito y su heladito al comandante todos los días ahí. Mientras la población, un niño de 8 años ya no tiene derecho porque la leche es solamente hasta los 7 años. Esto es lo que acabo de decir ahora mismo José Pérez, no estamos aquí agregando nada, lo han dicho ellos mismos, señores. Y ahora se aparece este personaje con todos estos inventos, todas estas sartas de inventos, un país que tiene más de 6.000 kilómetros de costa, señores, en Cuba, una isla, y como toda isla, por supuesto, que está rodeada de agua, es una pena que en Cuba no exista pescado en la pescadería, y entonces han tenido que traer un animal que además es una amenaza ecológica, lo dicen los ecologistas, que es la famosa clara. Un animal que ni siquiera, yo no creo que ni que haya entrado al arca de Noé, porque eso es una cosa, un invento, yo no sé de dónde salió eso, que da asco cuando usted lo ve. Eso no es, es que el cubano, tú le das un poco de libertad a los pescadores de Caibarien y en 5 días le dice, ustedes pueden pescar todo lo que les dé la gana, en 5 días regresen, y yo te aseguro a ti que le garantizan pescado para toda la población. Entonces, José.
Bueno, Tony, esto que está pasando en Cuba está pasando por 60 años. Ellos siempre han tratado de esconder lo que ellos hacen a la población, ¿no? Y de mentirle a la población. Ellos, como tú decías, ellos criticaron al capitalismo, pero ninguno de ellos vivió como pobre ni nada de eso. Ellos vivieron y viven mejor que los capitalistas aquí en Estados Unidos. Y entonces, esa es la gran mentira que le han llevado al pueblo cubano. Por eso el pueblo cubano ya despertó. Ahora lo que le falta al pueblo cubano es acciones. Hacer un bloque con la oposición dejarse de estupideces y unirse unos por los otros. Bueno, después que ya alcancemos la libertad, que cada cual haga su partido y cada cual, se proponga para las elecciones que va a haber en Cuba. Pero ahora lo que creo, y es mi consejo para la oposición en Cuba, que hay que hacer un bloque patriótico con la UNPACO, con toda la gente de Villa Clara, con toda la gente a nivel nacional, todos los sindicatos, toda la gente independiente, la gente del EBTG, todo el mundo haciendo un bloque patriótico y luchar contra esa gente.
Así mismo es. Y yo creo que el momento está a favor nuestro y le voy a explicar ahora por qué razón. Antes de irnos a eso, porque le voy a explicar por qué los tiempos están a favor nuestro, señores. Quiero irme solamente para terminar este tema de los alimentos con una, con una pregunta. Y es la siguiente: ¿qué es más inmoral? Y lo voy a poner en el tono que ellos escogieron. Abrir 5 contenedores de ayuda que tienen parqueados en el puerto de Mariel desde hace más de un mes, con ayuda humanitaria que se mandó de aquí, de los Estados Unidos, para resolverle por lo menos a unas 15,000 personas, eso, o escuchar estas sandeces ofensivas de un ministro diciendo a su pueblo que coma tripas y mondongos. Es una pregunta solamente que la dejo en el aire para que ustedes solamente... Ellos han dicho que es inmoral y que no lo van a permitir abrir esos contenedores, pero sí ponen a un ministro a decirle al pueblo que coman gallina vieja y que coman tripas y mondongo. Eso no es inmoral para ellos. Ahí se lo dejo. Ahora voy con lo de José. ¿Y por qué estamos en un momento, señores, importantísimo? Hay un banco, un momento importantísimo para que nosotros empecemos a levantar Cuba. Hay un banco que se llama el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es un banco que se creó en el año 59 con el propósito de financiar proyectos viables, por supuesto, de desarrollos económicos, desarrollos sociales, institucionales, promover la integración comercial de la región en toda América Latina. Esto es una, vaya, para que entiendan una idea, usted va a abrir un negocio en un momento determinado en Cuba, cuando Cuba empiecen a manejarse otro tipo de políticas democráticas, y usted va a necesitar plata para desarrollar industrias y para desarrollar comercio en Cuba. Bueno, este es uno de los bancos que se va, que se encarga de eso en el área americana. Bueno, la noticia que hoy nos tiene que alegrar a todos por todas partes es que ayer, creo que fue el fin de semana, se dio la información de que el cubanoamericano Mauricio Clavel Carón ha sido elegido como el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. No solo una gran victoria, yo digo para nosotros, para los cubanos también, es una gran derrota para el régimen cubano y todos sus aliados latinoamericanos. Llámese Cristina Fernández Kirchner, llámese toda esta sarta de la izquierda latinoamericana que conspiró y se gastaron todas las papeletas que se pudieron gastar para sabotear el nombramiento de Mauricio Clavel Carón. Hoy él es el presidente, el máximo representante, CEO, llámelo como usted quiera, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un gran punto para nosotros, que yo sé que es una noticia que tal vez usted dice que está en Cuba y dice, bueno, ¿y eso qué? Eso es muy importante para lo que puede venir. Y esto que le ha pasado a la izquierda, señores, es un síntoma que literalmente esa izquierda latinoamericana duró lo que duró el billete a Hugo Chávez. Punto, porque eso es todo lo que estos tipos están buscando. Toda esa ola de líderes del llamado comunismo del siglo XXI, pregúntese hoy, pregúntese dónde están. Vamos a pasar una lista rapidito. Ecuador, Rafael Correa, hoy está pidiendo de rodillas que le den la nacionalidad belga para evitar ser extraditado a Ecuador porque tiene orden de arresto y le están pidiendo nada más y nada menos que 8 añitos en la cárcel por corrupto. Quería postularse como vicepresidente y esta misma semana lo han descalificado, le dice que legalmente usted no puede hacer eso porque usted tiene una orden de arresto. Usted es un delincuente. Rafael Correa, aquel adalí del comunismo del siglo XXI. Brasil, Lula da Silva, otro adalí más. En el 2017 fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión por corrupto. Bolivia, Evo Morales, otro adalí más de esa izquierda latinoamericana comunista del siglo XXI. fuera del poder por fraude, tuvo que huir de a México. No sé si recuerdan, en México hizo una conferencia en la Universidad de México, en la UNAM.
La UNAM.
Universidad Autónoma de México. No lo dejaron hablar. Yo creo que tenía un video por acá. Escuchen.
Quiero comentar lo siguiente. Quiero decirles, hermanas y hermanos, el movimiento indígena originaria ha construido un movimiento político de liberación del pueblo boliviano. El movimiento indígena ha empezado a liberarse socialmente, política.
Sí, a liberar. Bueno, ahí lo tuvieron, llegó un momento que lo tuvieron que sacar del lugar. Esto en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, señores, que por lo general tengo amigos que han estudiado en la UNAM, me dicen, hay un movimiento incluso de izquierda, pero una izquierda democrática, como la hay en México, y literalmente le dijeron, mira, aquí no te queremos con este tipo de comentarios. Estudiantes le sacaron letrero con todas las frases de homófobo y de misógino que tiene, frases por todos lados, cuando aquello dijo que los pollos que tenían desviaciones sexuales a los hombres, cuando dijo que la mayoría de las mujeres eran inferiores a los hombres, pues ahí estaban. Manuel López Obrador le dijo después de eso, le dijo, mi socio, te tienes que ir de aquí, porque yo estoy recién llegado y no quiero que me esté maleando aquí la situación. Se fue a Cuba y Cuba le dijo lo mismo. Ahora está acusado de estupro. Esto, entiéndase, tuvo relaciones sexuales, señores, con una menor de edad. Le han encontrado fotos de cuando era presidente con una joven que hoy tiene 19 años, pero que en ese tiempo tenía 14 años. Es la decadencia, literalmente. Hoy ni los miembros del partido de Evo Morales lo quieren. El partido más, este que se llama Movimiento del Socialismo, le han dicho, vete porque nos estás haciendo daño también. Miren ustedes, ya no les quiero hablar de Maduro, que ahora bien vi un artículo de Alberto Montaner, que lo tienen en vigilancia porque la sospecha de que pudiera suicidarse y todo. Nicaragua, el pueblo está tirado para la calle. Y bueno, Cuba, ya vean ustedes por dónde anda. Ese es el comunismo del siglo XXI, lo que quedó de ellos. José Pérez, que lo tenemos en la línea.
Bueno, Tony, para concluir, porque ya estamos terminando el programa, mira, yo le quiero decir a mi pueblo, a todo el pueblo, especialmente a mi pueblo de Baracoa, de Cajarín, de Santiago, a toda mi Cuba, que el pueblo no tenga miedo del futuro. Nosotros estamos ofreciendo un futuro próspero, lleno de todas las oportunidades, las más lindas del mundo, lleno de abundancia, que cualquiera pueda poner su negocio, que cualquiera pueda triunfar. Vamos a apoyarlo. Aquí hay cientos de miles de personas listos para ir a poner una economía sólida en Cuba, ser uno de los países más prósperos de América Latina en posiblemente en 1 o 2 años. Esos son los planes que tenemos, de prosperidad, de amor, de bienestar, que no tengan miedo a nada. Aquí hay cientos de compañías americanas listas para invertir miles de millones de dólares en Cuba para el desarrollo agrícola, el desarrollo industrial. Ahora con el Banco Interamericano, a la cabeza, con un cubano, tenemos muchas más posibilidades. Y ese es el futuro que nosotros queremos para Cuba, que se acabe el odio que nos han sembrado por 60 y pico de años, ese odio que nos ha llevado un miedo horrible. Quiero que ese miedo se acabe en Cuba y que sea la prosperidad, que haya libertad religiosa, que haya libertad política y libertad, que tú puedas salir sin ningún problema, comer, vestir, tener un buen carro, tener una buena casa. Eso es lo que queremos para
así mismo. Así mismo, tú lo has dicho. Yo creo que ese es el objetivo. Los cubanos, yo digo siempre que somos fértiles, pero el sistema es totalmente estéril, señores, y eso hay que cambiarlo. Como lo ideó Martí, yo creo que una Cuba cordial con todos y para el bien de todos, que sea solución y reconciliación, quizás campañas como esta que está exponiendo hoy José Pérez, nuestro amigo, esto de salir el 10 de octubre, o por lo menos no participar y unirse y apoyar por lo menos cualquier iniciativa, una campaña que puede ser, como ellos se refieren a eso de liberen los 5 y liberen el IAN, pues mira, una campaña que diga liberen a 11, liberen a los 11 millones de cubanos que tienen secuestrados en Cuba, eso sería un buen título para la campaña. Y como ya dije, en lugar de patria, socialismo y muerte, patria, libertad y vida.
Ya, amor.
Es lo que hace falta. Gracias, José.
Yo te bendiga, bro, a mi pueblo.
Ahí está, sí, señor. Nos, bueno, estamos en los minutos finales, mis amigos, aquí en nuestro programa. Y antes de irme, primero que todo, que quiero hacerles una invitación muy especial. Cuando culmine este programa, cierre a las 11 de la mañana, viene un programa que yo le descargo mucho. Cuando no lo escucho en vivo, después trato de buscarlo, porque es de una persona que admiro muchísimo, entre él y su productora Maite. Estoy hablando de Orlando González Esteva. Y hoy, si usted quiere saber quién fue el poeta que enamoró a millones de cubanos y consoló a muchos ante el desamor, usted tiene que escuchar este programa. Viene aquí a continuación de nosotros, se llama Entre Nosotros, precisamente, y ahora comienza a las 11 de la mañana por aquí, por Radio Martí. Así que mi invitación está hecha, no se lo pierda y disfrute también de esta mañana maravillosa, señores. Nos vamos y vamos a refrescar también un poquito por acá en estos minutos finales. Hoy es 14 de septiembre y un día como hoy, el año 1918, nació este músico, compositor, que tuve el tremendo placer de conocer personalmente, de compartir con él muchísimas horas, y me contó muchísimas cositas interesantes. Estoy hablando de Israel Cachao, Israel López Cachao, señores. A él y a su hermano Oreste, con quien escribe alrededor de, y esto no es una exageración, 3.000 danzones. Se les atribuye la creación del mambo en el año 1939, género popularizado por el director de orquesta y compositor Damaso Prede. Ahí está, señores. Nos vamos. Gracias. Gracias a todos por haber estado con nosotros durante toda esta hora aquí en este ejercicio que hacemos todas las mañanas. Gracias, José Pérez. Gracias a los que estuvieron conectados. Hugo, que estuvo también ahí por las redes sociales. Todos, Fran Valdés, todos los que estuvieron ahí conectados. Gracias también. Mañana nos vemos, señores. Recuerden. Gracias también a nuestro ingeniero de sonido que hizo un trabajo maravilloso, mi tocayo Tony. Gracias. Gracias, Maite, también a ti. A todos, señores. Y recuerden, como siempre les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos mañana.